Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este lunes 10 de marzo de 2025. Como todos los lunes, tenemos que repasar todo lo que ha sucedido el fin de semana. Hablaremos de otra remontada del Celta, que sueña, ¿por qué no?, con Europa viendo de lejos el descenso. Hablaremos de una nueva derrota del Celta Fortuna y del Coruxo, por ejemplo, de que el Pontevedra vuelve al liderato en la segunda federación, de que se le complica la permanencia en la Liga Femenina Endesa al Celta Fensa Zorca, del partidazo que hizo el Cangas de balonmano ante el Barcelona, que lo tuvo incluso empatado a falta de 10 minutos, pero era casi imposible y aún así no pudo llevarse puntos, pero vaya partido para estar orgullosos en Ogatañal. El Anfib en Europa, que se quedó al borde de seguir avanzando en la Eurocup. Bueno, muchos temas que tratar, como todos los lunes. Y podríamos hablar también de episodios desagradables que han sucedido el fin de semana, ¿no? Como esos insultos racistas a jugadores del Bergantiños o del Fabril. O, por ejemplo, esas coacciones que denunciaba también la gallega Ana Peleteiro, campeona de Europa en pista cubierta, que, por cierto, para motivar a su compañera Fátima Adiamé, saltadora de longitud, le ponía el Oliveira dos Ceganos como buena celtista. También podríamos hablar de esa agresión a un colegiado en Burgos o de la triste noticia, vaya desde aquí, nuestro homenaje, descanse en paz el doctor Miñarro, el doctor del Barcelona, cuyo fallecimiento provocó la suspensión del partido entre Barcelona y Osasuna de la Liga. Pero nos vamos a quedar con, bueno, dos puntitos de luz de este fin de semana. El primero, Juan Carlos Unzué, el exentrenador del Celta, que ya sabéis, pelea desde hace años contra la ELA, contra una enfermedad degenerativa y muy dura, que, por cierto, están los políticos retrasando bastante la aplicación de esa ley ELA que pedían todos los enfermos, que tan complicado tienen su vida y sus cuidados. Bueno, los políticos se ve que están más ocupados en mantenerse en el poder que en ayudar a enfermos tan graves como Juan Carlos Unzué, que sigue siendo un ejemplo de vida, tanto por lo que habla del fútbol como por lo que habla sobre la ley ELA. Recordemos que el Celta está logrando sus mejores números en Liga con Claudio Giraldes desde el 2018, en el que Juan Carlos Unzué entrenaba precisamente al equipo. Unzué, que es comentarista en Dazón y que anunciaba en las últimas horas que por el avance de su enfermedad tiene que dejar de serlo.
Vosotros me habéis dado la posibilidad de mirar o de ver los partidos con esa mirada de entrenador. Quiero anunciaros que, debido a esa limitación respiratoria, necesito hacer más esfuerzo para hablar. Entonces creo que ha llegado el momento para dejar de comentar partidos de Dazón, muy a mi pesar.
Ya digo que sigue dándonos ejemplo de vida Juan Carlos Unzué, no solo por esa batalla para que los enfermos de ELA vean mejoradas sus condiciones, sino también por cómo afronta, ¿no?, lo delicado de su enfermedad y cómo sigue hablando de fútbol, aunque ya dice va a dejar de ser comentarista de Dazón porque se lo impide su enfermedad. Y otro puntito de luz el fin de semana, lo que ha hecho el Club Baloncesto Illa de Arousa, en un momento en el que ya decimos que parece que los problemas con los árbitros, las agresiones, los insultos racistas también en otros partidos están en plena ebullición, por desgracia. Pues el Club Baloncesto Illa de Arousa, en vista de que en sus últimos partidos le habían sancionado y apercibido de cierre por ciertos comportamientos de los aficionados hacia los árbitros, ha decidido jugar su próximo partido de este fin de semana a puerta cerrada. Una iniciativa que ha tomado el presidente, que ha tomado todo el club, para que, a ver si así, algunos toman conciencia de cómo deben comportarse en el pabellón del equipo. Chapó desde aquí al Club Baloncesto Illa de Arousa. Y ahora, que son las 3:34 prácticamente, con Rodrigo Rodríguez en la parte técnica y con Álvaro Lorenzo al micrófono, os vamos a contar todo, y es mucho, lo sucedido en el fin de semana, empezando por la remontada celeste en Balaídos.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchamos ya esta sintonía que nos indica que es momento de hablar del Celta y de otro momento dulce, otro fin de semana dulce en Balaídos. Celta 2, Leganés 1, cuarta remontada celeste del curso ante su público. Toca soñar con Europa, ¿por qué no? Porque el Celta saca 10 puntos a la zona europea, está a la zona de descenso y está solo uno por debajo del séptimo puesto. Y recordemos, incluso el octavo o ya más remoto, el noveno o el décimo podrían dar lugar a jugar en Europa. Se presentó el Celta en Balaídos en un día lluvioso, con un once con muchos cambios, nos tiene acostumbrados Claudio Giraldez, con Guaita en portería, con Jailson, Starfield y Marcos Alonso. Volvía el brasileño al once muchísimos meses después, ha tenido muchos problemas con las lesiones este curso, con Carreira y Mingueza en los carrileros. Cambiaba el centro del campo con la entrada, por ejemplo, de Sotelo y de Damián, que también volvía mucho tiempo después al once, al igual que Jailson. Y además cambiaba la parte de arriba, porque además de cambiar a Sotelo como acompañante de Damián, jugaban en la zona de ataque Iago Aspas, Borja Iglesias y Alfon. Luego entrarían Javi Rodríguez, Ilaix, Fran Beltrán, Iker Losada y Pablo Durán. En un partido en el que el Celta tuvo que remontar. No hizo su mejor partido, pero como los equipos grandes, ganó sin jugar su mejor fútbol. Un Celta que tuvo el apoyo de 17.326 espectadores, la peor entrada de la temporada. Es verdad que ya sabíamos que con la grada de gol el máximo iban a ser 20.400. Y que hubo algunos abonados que no asistieron al partido, además de algunas entradas que no se vendieron, pero aún así los que estuvieron apoyaron al equipo y no se notó esa falta de la grada de gol. Volvía Renato Tapia a Balaídos con el Leganés, recibió algunos pitos, aunque él tuvo buenas palabras hacia el club y hacia sus compañeros y también hacia su retorno a Vigo. Y ya digo, jugó cada vez más minutos Iago Aspas, ya fue titular y ya jugó prácticamente una hora. Si miramos las estadísticas, bueno, vemos que el Celta prácticamente no dominó el partido. Tuvo más tiros en Leganés, más tiros a puerta, desde dentro y desde fuera del área, más saques de esquina, más regates, recuperó más balones. El Celta tuvo que hacer más despejes, más faltas, recibir más tarjetas amarillas, hacer más paradas de Vicente Guaita. Por cierto, queda percibido de sanción Óscar Mínguez, uno de los amonestados en este partido. Hubo fiesta de carnaval, una nueva iniciativa del club que cada vez se comporta mejor en lo social, y este es el mejor Celta, tanto en puntos como en goles, desde el 2018 con Unzué, aunque luego esas últimas 11 jornadas no fueron bien, el equipo se quedó sin jugar en Europa, y desde el 2016 con Berizzo, en el que ahí sí, el Celta se clasificó para una Europa League en la que pudimos soñar hasta semifinales con hacer algo grande. ¿Cómo queda la tabla? Bueno, pues con el Celta pendiente de su visita a Valladolid el próximo sábado. Recordemos, va a haber 600 celestes allí en las gradas, aunque ojalá pudiera haber más, eso es lo que quería la afición. Con el equipo descansando esta mañana, la tabla queda con el Valladolid a 11 puntos de la permanencia antes de que lo visite el Celta, y lo que más nos interesa, en esa zona que pelea por Europa, 33 tiene Osasuna, con un partido menos, el aplazado, ya lo comentábamos, ante el Barcelona, los mismos que el Getafe, 34 Real Sociedad, 36 Sevilla, Celta y Rayo, 37 Mallorca, que es séptimo. Un poco más lejos, 5 puntos por encima el Betis, 8 por encima con un partido menos el Villarreal. Ya la Champions queda muy lejos, pero ya veis que ese séptimo puesto está muy a mano para un Celta que, si mejora algo fuera de casa y viendo el calendario que tiene, tiene por qué no opciones de soñar con Europa. Vamos a escuchar ya a los protagonistas. Claudio Giraldez sobre cómo les había este triunfo sufrido.
Los días que no acabas de estar fluido, que no acabas de estar bien, que sabes que no estás haciendo tu juego en la segunda parte, que el rival te está llevando a estar cerca de tu portería, son victorias muy importantes. Es decir, no siempre se está perfecto, y creo que las dinámicas del equipo hacen que estos partidos caigan de nuestro lado, y la dinámica que tenemos ahora mismo en este momento de la temporada y la dinámica que tenemos en casa hace que podamos ganar un partido en el que no estamos cómodos. En la segunda parte, creo que la primera parte era injusto el 0-1, que estábamos haciendo las cosas bien, que entramos bien al partido. Creo que ha sido una primera parte, sabiendo de lo trabado que podía ser el partido, bien, buena, sobre todo los últimos 20 minutos. Pero la segunda parte han ido más intensos que nosotros, han estado mejor colocados, y creo que nos hemos defendido. Tampoco han generado unas ocasiones brutales, pero sí que han llegado muchas veces, y por eso sabe, creo que mejor.
Si tiene que ser autocrítico, lo es sin ningún problema Claudio Giraldez, al que no le gustó demasiado ciertos aspectos del partido de su equipo. Este es su análisis más en profundidad de cómo se desarrolló este Celta 2 Leganés 1.
Creo que la primera parte, salvo dos acciones de desajuste, situaciones de duelo, que es la que viene el gol, el balón nos circula más o menos rápido, somos capaces de ganar mucha ventaja en el lado izquierdo entre Borja y Alfo, no estuvimos precisos en alguna situación del último tercio, pero creo que el partido estaba pasando lo que más o menos pedíamos que podía pasar. Es un rival que es muy incómodo porque es capaz de jugarte muchas situaciones sobre última línea, que tiene muchos jugadores de desborde, de uno para uno, y que luego son muy físicos, pero creo que era más por nuestra parte que por parte del rival, y era justo el resultado bajo mi punto de vista al descanso. Es un partido muy igualado, la segunda parte han sido mejores y seguramente lo justo hubiese sido un empate, pero bueno, no en cuanto a ocasiones, bajo mi punto de vista, más por llegadas que por ocasiones claras. Hemos tenido para matarlo, el gol anulado, hemos tenido una situación para matarlo, pero ha sido una segunda parte de sufrir, de competir, y que también habla de la madurez del equipo en estos momentos. Creo que en otro momento de la temporada sería imposible ganásemos el partido de hoy. El equipo es capaz de asumir que hay días que no estás del todo bien, que las cosas no te salen a nivel ofensivo, y que con competitividad y con momentos complicados en el partido somos capaces también de sacar puntos.
Con el mercado cerrado, todo el mundo en Vigo se centra en las renovaciones. Con Manquillo prácticamente descartado para renovar, con Jailson que parece complicado, más en duda Vicente Guaite, con Marcos Alonso prácticamente asegurado, todo el celtismo lo que quiere es que renueven dos valores surgidos de su filial, surgidos de su cantera, como Sergio Carreira y Alfon González. Un Alfon que dio una asistencia y marcó un gol. Los dos fueron protagonistas, los dos siguen creciendo en este Celta. Es un clamor para la afición que continúen. Raro sería que el club no llegara a un acuerdo. Esto dice su entrenador sobre estos dos jóvenes valores.
Confío en Marco, en el club. Estamos de la mano, saben lo que yo pienso. Los jugadores lo saben también. Y hay que estar tranquilos. Somos conscientes de que están haciendo las cosas muy bien, de que son jugadores de futuro para nosotros, pero luego hay unos plazos, tenemos mucho jugador cedido, tenemos muchas situaciones que hay que controlar, manejar, y está todo el mundo, creo, si no me miente, tranquilos los jugadores, y en ese camino estamos. Me alegra ver que están teniendo minutos, que están siendo importantes, y que el futuro es esperanzador con jugadores del nivel como Carreira y Alfo.
Y sigue sumando gente a la causa este Claudio Giraldez, que se caracteriza por no repetir once, por tener a todos enchufados prácticamente, porque todos cuenten. Ayer ya decíamos más minutos para Iago Aspas y vuelta a la titularidad muchos meses después de Jailson en el centro de la zaga y de Damián en el centro del campo. Este dice de un Damián que ha tenido una época complicada con el fallecimiento de su padre, pero que estaba de vuelta y parece que no se había ido.
Porque está trabajando muy bien, porque cada vez le vemos mejor, porque creo que hay condicionantes también en nuestros compañeros de la posición durante la semana que hacen que sea un día ideal, porque creo que es un rival que le encaja en cuanto que el balón tiene que pasar por dentro. Si queremos jugar situaciones de dos mediocentros apretando a nuestros dos mediocentros, alguna vez un jugador libre, porque sabemos que tiene capacidad de jugar mucho hacia adelante y poder llegar a Borja, como ha hecho en el partido muchas veces. Y bueno, creo que ha estado muy bien. Iba a jugar, de hecho, más tiempo, pero la amarilla hace que lo cambiemos. Y bueno, un partido más en el que creo que somos capaces de que jugadores que llevan tiempo sin participar entren y lo hagan muy bien, como ha sido el caso de Yaya y Damián, que bueno, Jailson y Damián, que eran los jugadores que más tiempo llevaban sin participar de inicio.
Un Celta que es ahora mismo el tercer mejor local de la Liga, solo por detrás de Atlético y Real Madrid, por delante incluso de Atlético de Bilbao y de Barcelona, que eso sí tienen menos partidos, y del que vamos a escuchar a sus jugadores. El primero, Alfon, que lleva 5 goles y 5 asistencias ya este curso, decisivo en la victoria ante el Leganés.
Bueno, fue ahí una jugada rápida, la verdad que una gran jugada de Borja que me mete un pase fuerte, y bueno, yo con el control pues ya me dejo para poder definir y nada, la verdad que por suerte entró y bueno, pues muy feliz por ello, pero bueno, lo importante es el trabajo del equipo, el seguir trabajando y bueno, al final con ese trabajo y con estas ganas que tenemos de cada partido ir a ganarlo, pues va a venir cosas muy bonitas.
500 victorias como local suma el Celta en Liga. También merced al primer gol, al que empataba el partido de Óscar Mingueza, volvía a marcar mucho tiempo después de su gran inicio de temporada. Esto decía también de su anotación.
Tenía ganas de volver a marcar aquí en casa. Fue una jugada que Alfon y yo jugamos un 2-1, lo hicimos muy bien. Nos generamos espacio y a la que lo siguió, tuve yo mucho espacio, me vio bien Alfon y le pegué al palo largo. Y mira, por suerte entró y contento por haber podido ayudar al equipo.
Y por último, ya lo decía Claudio, hablaba Damián después de su retorno por fin al once.
Bien, las sensaciones fueron boas, los compañeros confiaban en mí, entonces eso hizo todo mucho más fácil, ya tenía ganas de volver a jugar de nuevo, muy contento, muy contento.
Por cierto, también hay que poner en valor en la jugada del primer gol la buena combinación de Alfon con Mingueza, pero en ese segundo gol, también como juega Damián hacia adelante, el taconazo siempre magnífico de Iago Aspas y la visión de juego de Borja Iglesias, que es verdad que no está anotando demasiados goles, pero es vital para Claudio Giraldez, está jugando prácticamente en todos los partidos y haciendo un trabajo sucio que a veces no se tiene en cuenta. Y ahora, para terminar, la moviola, la polémica del partido. Por cierto, el Celta se pudo poner 3-1 con un gol anulado por centímetros, por el fuera de juego semiautomático, después de un gran pase de Losada a Pablo Durán. Habría que darle una vuelta quizá a por cuánto tiene que haber fuera de juego. Ese es el gran debate, esa ley Wenger que dice que tendría que ser el cuerpo entero el que marcara el fuera de juego y dar un poco un margen más amplio. Pero bueno, estando como está la norma, estaba bien anulado. Y la gran polémica del partido, aunque al final el VAR la corrigió, fue ese penalti de Nastasic con 1-1 sobre Borja Iglesias, que suponía además su expulsión por un plantillazo que vio el colegiado, que vio Díaz de Mera, pero que, como le avisaron desde el VAR, no había nada. Así que esto decían en la conversación entre VAR y árbitro de campo.
Isidro, te recomiendo una revisión para que analices el penalti señalado.
Dani, ya estoy delante.
Danos un segundo.
Ah, vale, perfecto. No le golpea con los tacos. El defensa pone el pie y es el delantero el que le golpea en la tibia del defensa, ¿vale? Quiero ver ahora si el último que toca el balón es el defensa o el delantero para señalar saque de puerta o saque de córner, ¿vale? No toca el defensa. Vamos a reanudar, Dani, con saque de puerta, ¿vale?
Recibido.
Para esto hay que usar el VAR. Si el colegiado ve una cosa en directo que no ocurre, es un error grave, entendible, viendo la jugada en directo por el colegiado, pues para eso está el VAR, para llamarle, para decirle, mira lo que ocurrió, no ocurrió nada, aunque en este caso le hubiera beneficiado al Celta que sí, pero anula esa tarjeta, pita saque de puerta, en esa jugada no hay nada. Para esto está el VAR, no para lo que se usa en otros partidos, como por ejemplo lo que vimos en Getafe, para rebuscar manos en una jugada, porque las manos tienen que ponerse en algún sitio. Y si ves que vas a chocar con el portero, es normal que la saques. Pero bueno, para lo que se usa un balaído, eso es para lo que debería usarse el VAR. Ojalá tomen nota de este partido, les den buena nota a estos árbitros y a partir de aquí se siga usando el VAR para lo que debe y no para buscar cositas donde no las hay. Vamos ya, pasados las 45 minutos sobre las 3, a hablar de todo lo que nos dejó el fin de semana. Aparte del Celta, ya os aviso que es muchísimo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Y no empezamos con buenas noticias en la Primera Federación porque el Celta Fortuna cayó 2-0 en su visita a la Andorra y saca 2 puntos al descenso con un partido menos. Saca 2 puntos a Sestao y Lugo. Sestao es su próximo rival este viernes en Balaídos y el Lugo la próxima semana entre semana también aquí en Balaídos en un partido aplazado en su día por el mal tiempo. El Fortuna tuvo un partido de 2 partes. La primera en la que dominó, la segunda en la que se le escapó el duelo. Esto dice Freddy.
Creo que ha habido 2 partes bien diferenciadas. Una en la que hemos, bueno, sido mejores, yo creo, que el Andorra, que hemos tenido posibilidades de ponernos por delante, no lo hemos conseguido, y la segunda parte, pues nos hemos equivocado ante un equipo que nos presionó más alto, más intenso, y bueno, no fuimos capaces de cambiar las presiones, y en 2 acciones a balón parado se pusieron por delante, y luego a partir de ahí es muy difícil jugar ante un equipo que domina muy bien los tiempos.
Habla Freddy de ese balón parado porque el primer gol vino tras una mano de Antañón y lo marcó un ex, Lautaro de León, y el segundo en una falta que se paseó por el área y nadie despejó. Este era el análisis del entrenador del mal momento a domicilio de su Fortuna.
El Andorra ha vivido de los errores nuestros, de las transiciones, y ya te digo, el partido aún así estaba más o menos controlado. Pasa que cuando te pones con 1-0 en contra en un balón parado, en una jugada totalmente evitable, pues lógicamente ya juegas a remolque, ya juegas, entra en escena ya la frustración, entra en escena el querer ir a buscar cosas que no tienes, y bueno, y ahí el Andorra se manejó bien en las transiciones y al final bueno, no hemos sido capaces de meternos en el partido en ningún momento de la segunda parte.
La otra gran noticia del fin de semana, aparte de la remontada del Celta, nos viene de Segunda Federación. El Pontevedra recupera el liderato, ganó 1-0 en Pasarón al Guijuelo con gol de Charlie que acabó tocado, veremos su diagnóstico, y el Numancia cayó 1-0 en Luanco ante el Marino. 2 puntos de renta para el Pontevedra. Todavía queda una jornada antes de que se midan. La próxima semana, entre semana, en Pasarón, en el duelo decisivo Granates y Sorianos. El Pontevedra tendrá que ir a Avilés, campo muy difícil. El Avilés es cuarto. Los sorianos reciben al colista, al Laredo. Este es el resumen del partido de Iago Iglesias.
Creo que en la primera parte estuvimos muy, muy bien. Me viene a la cabeza, sí, ahora mismo una única llegada de ellos. Sí, es cierto que en la segunda tienen dos llegadas. El resto creo que ha sido control por nuestra parte, mucho juego en campo contrario. Creo que hemos generado situaciones suficientes como para que el marcador fuese más abultado. Al final no eres capaz de conseguir meter el segundo gol y como no puede ser de otra manera, pues el rival está vivo, está metido en el partido. Creo que lo más positivo son los 3 puntos. Sí que hoy por momentos me faltó o meter ese segundo gol que finiquitase un poco el partido o por ciertos momentos, sobre todo los minutos finales, tener un poquito más de calma.
Quedan 9 finales, esa que va a medir a Pontevedra y Numancia, y 8 jornadas más en las que tendrán que estar pendientes el uno del otro. Es el momento clave del curso, lo reconoce el míster.
Creo que viene un momento de la temporada ilusionante, bonito, que hay que entre todos pues recibir con los brazos abiertos, prepararnos lo mejor posible y con mentalidad positiva, porque creo que el equipo tiene argumentos más que suficientes para estar convencido de que vamos a pasarlo bien.
Factor importante de cara a lo que viene, que son en la próxima semana 2 partidos en Pasarón. Mejora el césped del Coliseo Granate.
Evidentemente hoy el campo ha estado mucho mejor que que hace un par de semanas. Entendemos que cada semana irá mejor. Esperemos que en estas dos próximas semanas o en esta semana y media que tenemos, bueno, pues que recupere lo antes posible, porque después sí que la siguiente semana tenemos dos partidos en escasos tres días y va a ser importante que esté lo mejor posible.
Y por último vamos a escuchar a Iago Iglesias hablando del liderato de su equipo. Importante, pero queda tantas batallas entre ellos y el Numancia que no hay que echar las campanas al vuelo.
Nos tenemos que centrar única y exclusivamente en el siguiente partido, no ver la clasificación. Evidentemente sabemos de qué estamos, sabemos cómo están los rivales y demás, pero yo personalmente no le hago demasiado caso, no me vuelvo muy loco mirando la clasificación. Sabiendo que está todo muy igualado, me centro única y exclusivamente en el siguiente partido.
Por su parte, el Corujo caía 2-0 en su visita al Valladolid B, sigue complicándose la vida en la segunda federación, saca un punto al play-out y dos a la zona de descenso. Y en la tercera tenemos que contar que se aplazó el Villalonga Betanzos porque en el concello de San Xenxo se cerraron las actividades deportivas ante el mal tiempo, luego finalmente no hubo alerta, pero mejor prevenir que curar. Y además, Valladares 0, Ourense 4, Gran Peña 3, Noia 3 y Barbadas 1, Alondras 2. Nos centramos en la victoria del Estradense 2-0 ante el Viveiro. Manuti la veía muy necesaria.
Vino bastante bien, muy bien, muy muy bien. Bueno, necesitábamos ese tipo de partido, necesitábamos llegar bien, necesitábamos un resultado así, bueno, danos moita moral.
Y por su parte, Arosa 3, Atlético Arteixo 3, en un partido loco, porque el Arosa acabó con 9 jugadores y aún así tuvo 2 penaltis a favor que anotó. Habla Perú, el entrenador del Arosa, de lo insólito de este encuentro.
Al final fue una montaña rusa total, de que bueno, pues al final pues deronse circunstancias que moitas veces non se dan durante unha temporada pois seguidas, pues deronse neste partido, ¿no? Pues al final, pues, como dices, as dúas situacións de dos expulsados, os dous penaltis, al final pues, bueno, o árbitro pues tuvo tamén moito traballo nese aspecto, bueno, hai que, como digo, centrarse en que o punto pues sumar tal como se puxo a situación.
Es cuarto el Estradense, quinto el Arosa, sexto el Alondras, el Villalonga es el que peor lo está pasando al borde del descenso, pero con ese partido aplazado que hemos contado ante el Betanzos. Y en fútbol femenino, en la segunda federación, Real Sociedad B 3, Atlético Villalonga 1, y malas noticias en tercera, porque en Balaídos, ante más de 3.000 espectadores, cayeron las jugadoras de Asceltas 1-2 ante el filial del Deportivo. Además, Lóstrego 0, Oviedo B 0, y el Sárdoma sumó 3 puntos porque le tocaba jugar ante el Romanón, que ya se ha retirado de la competición. Es cuarto el Sárdoma, a 2 puntos de Asceltas, que son terceras, y quedan a 2 puntos del ascenso directo que marca el filial del Deportivo y a 4 del Olímpico de León. Todavía hay tiempo, y si no, habría que pasar por el playoff para intentar el ascenso los equipos de la ciudad de Vigo, como son el Asceltas y el Sárdoma. Por cierto, Tera Bellé ya ha sido operada de su grave lesión, la jugadora de la selección española y del Real Madrid, la pontevedresa, que no va a poder estar en el partido que van a jugar en Balaídos, España y Portugal, de la Liga de Naciones, cuyas entradas salieron este sábado 8 de marzo, el Día de la Mujer, a la venta.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Y ya nos gustaría contar buenas noticias en la Liga Femenina Endesa, pero no podemos hacerlo. En Navia, Celta 66, Ensino 73 en el Derby. El Celta se queda a una victoria de IDK, a dos de Araski, que tiene un partido pendiente. Y que es su próximo rival, Araski, un rival directo. IDK ahora mismo, que tiene que jugar el próximo encuentro en la Seusta, una victoria por encima del Ensino. El Averaso tienen igualado, ambos ganaron por 6 sus partidos en casa, pero en el general el Celta está 96 puntos por debajo, es decir, prácticamente seguro que hay que ganar un partido más que IDK para salvarse. Este es el análisis de Cristina Cantero de la derrota en el Derby gallego.
Un partido muy igualado, con momentos y baches de los dos equipos. Hemos tenido un tercer cuarto regulero malo de los nuestros, donde nos cuesta mucho anotar. Es verdad que al costarnos mucho anotar han empezado ellas a encontrarse más frescas en ataque, porque nosotros empezamos a perder un poquito la cabeza, porque si no meto ya me cuesta más defender. Hemos vuelto, no hemos metido un partido, pero nos ha costado el ponernos quizá por delante antes de llegar a ese dos minutos. Hemos fallado muchísimo solas, pero debajo del aro, el triple de San para empatar, hay que meterlas debajo del aro, hay que estar hasta el final. Bueno, por lo menos el equipo me ha gustado mucho más que estos últimos días o estos últimos partidos, y hay que seguir. Mientras que la calificación no diga lo contrario, es no stop.
Si el año pasado se pudo lograr esa permanencia, ¿por qué no este? Elige creer, Cristina Cantero.
Al final tenemos que creer, creo que peleando podemos estar con cualquier equipo, pero bueno, tenemos que estar convencidas porque es verdad que esos tiros que dudas es porque te pesa mucho el balón, te pesa mucho las manos y los acabas fallando. Es animar al equipo a seguir, a tener la actitud correcta, que es que el pabellón está increíble. Es que la verdad que me duele por toda la gente que viene no darle una alegría, pero bueno, creo que por lo menos el equipo hoy ha peleado a tope y que los nuestros deberían estar orgullosos de las jugadoras.
En baloncesto en silla de ruedas lo rozó el Anfib, el pase a la fase final de la Eurocup 3, contábamos el viernes su primera victoria, pero cayó ese viernes ante Calabria, ante el equipo local 69-58 y luego las victorias 74-59 ante Florencia y 90-58 ante las francesas del Capsa, ante los franceses del Capsa no sirvió para avanzar, acabó avanzando Calabria. Este es el resumen que nos hace César Iglesias de su participación europea.
Creo que el resumen del torneo es que hemos competido al máximo nivel, dejando muy buena imagen. Se nos ha escapado la clasificación prácticamente en el inicio del último cuarto contra el equipo local de Calabria, que era el equipo que era favorito junto con nosotros. Y bueno, podemos decir que el equipo en líneas generales ha estado bien. Hemos mantenido un buen nivel comparando con el resto de equipos. Y bueno, felicitar al equipo organizador que se clasifica para la siguiente fase y a seguir intentando mantener la buena línea de juego que estamos siguiendo en lo que resta de temporada.
Otros resultados del fin de semana, la Liga Femenina Challenge, Arsil 60, Paterna 62, otra vez sobre la bocina, no puede salir del descenso ni del puesto de colista ni conseguir su segunda victoria. Muy cruel el resultado para el Arsil. En Liga Femenina 2, Cortegada 62, Mondragón 61, sigue en la lucha por el segundo puesto. Y en Liga EVA, Porriño 81, Chantada 75, quiere creer también este Porriño con la permanencia. Y Marín es segundo después de ganar 77-95 a Estudiantes de Lugo.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Hablamos ya de balonmano porque en la Liga Sobal le tocaba bailar con la más fea al Cangas. Recibían o Gatañal al campeón de Europa, al Barcelona, y hasta el minuto 50 el resultado era Cangas 27, Barcelona 27. Al final 30-36 para los culés. Eso no quita el orgullo de, por lo hecho, de Nacho Moyano.
La verdad es que ahora mismo tengo una sensación de que se nos ha escapado una oportunidad única e histórica. Y estoy jodido, la realidad es que estoy jodido. Vamos a dejar un ratillo que pase el tiempo para que creo que no es incompatible, para poder decirte lo orgulloso que estoy de este equipo, lo orgulloso que estoy de este club, lo orgulloso que estoy de este pabellón, lo orgulloso que estoy de este pueblo y lo orgulloso que estoy de todo lo que somos, porque creo que esto es un casi éxito de todos. El haber podido mirarles hoy a la cara, poderles haber mirado a los ojos a la misma altura, es un éxito de todos.
Lamentaba Nacho Moyano la diferencia final, esos 6 goles pudieron ser menos, pero estaba orgulloso por cómo compitieron.
Que quizás hubiera quedado mejor y más bonito haber podido decir que hubiéramos perdido de menos, pues puede ser, pero simplemente hubiera quedado en el debe el haber intentado ir a muerte, ir a pelear por intentar haber sumado algo, que es lo que hemos intentado hacer hasta donde nos han dado las fuerzas.
En División de Honor Plata, Cisne 29, Sinfín 34 y Agustinos Alicante 28, Novas 20. Sigue en descenso el Novas. Si no tuvimos Liga Guerreras, jugó la selección española en el torneo de Manzanares. Le ganó también a Austria después de ganar a Argentina con las jugadoras de los equipos de nuestra provincia como el Guardés y el Porriño, que esta semana, ojo, afrontan la semana importante. Copa de la Reina en Granollers, ¿por qué no soñar con una final gallega? Y parece que no, porque queda un minuto y medio, pero nos queda todavía mucho que contar del fin de semana. En fútbol sala, primera femenina, Marín 2, Roldán 5. Le remontaron a un Marín que se queda a 3 puntos de la permanencia. Y Pollo 1, Burela 2. También le remontaron a un Pollo que se queda ya a 7 puntos del cuarto puesto, que da acceso a los playoffs. En voleibol ganó el derbi el Vigo Volley en Colla 3-0 a San Sadurniño para ser sexto de la Superliga Masculina 2. En waterpolo, victoria de Waterpolo Pontevedra, 14-14, empató ante Málaga, ganó 17-15 en los penaltis, saca ya 5 puntos al descenso. En rallies, 29 edición del rally de Ococido, en la Lincoln, victoria y no sorpresa para Víctor Senra. En marcha se disputaba el Campeonato de Europa, el Campeonato de España en atletismo, en marcha en 35 kilómetros marcha en Marín. Ahí fue campeona oro Antía Chamosa con mínima para el Mundial y plata su hermano Dani Chamosa solo por detrás de Miguel Ángel López, el español que estuvo en los Juegos Olímpicos consiguiendo medalla. Y cerramos contándoos que hay nuevas noticias sobre el centro de alto rendimiento de Pontevedra. La Xunta va a invertir cerca de 30 millones de euros para convertirlo en el tercero en importancia de España. Esas obras, que van a empezar a finales del 2026, inicios del 2027, va a tener 120.000 metros cuadrados. Y hemos podido contarlo todo en este lunes en Deportes Cubo para la provincia de Pontevedra. Gracias como siempre por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Son las 4, las 3 en Canarias.